Querido ministro, queridos amigos, ponentes y participantes en este seminario, en este 26º seminario internacional de defensa, que tuvo su primera sesión aquí en Toledo, en el Palacio de Fuensalida, que todavía no era sede de la Junta de Castilla-La Mancha, en el año 1983. Desde entonces, con algunos años en que no fue posible por diferentes motivos, desde entonces, desde el 83, hemos celebrado con este 26 ediciones del seminario. Y hemos tenido siempre, también sobre algún pequeño, excepto algún pequeño eclipse, la colaboración decisiva del Ministerio de Defensa para que fuera posible. Porque la Asociación de Periodistas Europeos, voy a ser muy breve, ministro, no es la patronal, no es la COE, no es, la Fundación Botín. Es una cosa muy modesta de periodistas que vive de tener iniciativas y de que las iniciativas sean capaces de atraer la atención y conseguir el patrocinio para poder desarrollarse. Y estos asuntos de la defensa son asuntos donde muchas veces las empresas no quieren ser vistas, como no quieren ser vistas en la publicidad taurina, que están los protectores de animales, los del no sé qué. Entonces este asunto de la defensa da un poco de vértigo. Nosotros hemos estado estos 26 años intentando curar ese vértigo y normalizar esa relación con la sociedad civil y normalizar la relación de los periodistas con los profesionales de los ejércitos. Y también, porque ese es el círculo en el que nos movemos, pues con las gentes de la universidad, de los institutos estratégicos y del mundo de la diplomacia, hemos querido siempre que este seminario tuviera amplia participación. A veces no ha sido tan amplia como hemos querido, pero siempre lo hemos intentado, amplia participación internacional. Y por supuesto, nos hemos acercado a ese mundo que se llama la industria de la defensa, las empresas de la defensa, que en esta ocasión, hemos abierto un ángulo nuevo para ocuparnos de las ciberamenazas y respuestas. Ayer, de todo el desfile que ha habido, la pasarela que ha habido de ponentes, de mesas redondas, etcétera, ha sido muy apasionante, por lo que ha tenido además de acercamiento a un mundo nuevo que no habíamos explorado anteriormente. Y ayer el almirante Fernando García Sánchez, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, hizo una referencia que a mí me pareció que ilustraba bien el ángulo que hemos elegido. Dijo, bueno, a comienzos del siglo XX, pues se resultó que volábamos, y entonces, como volábamos, pues se montó la Fuerza Aérea, porque los aviones pueden llevar personas, ovejas, coliflores o misiles o bombas. Entonces era un espacio nuevo, era un arma nueva y era algo sobre lo que había que reflexionar y sobre lo que había asunto en el que había que establecer cómo defendernos de las amenazas que nos pudieran venir precisamente por el aire. Bueno, pues vino a decir amigos del ciberespacio, pues por ahí también aparece esa dimensión, aparecen esas posibilidades, aparecen esas amenazas y aparece la necesidad de darle respuesta, de enfrentarlos con los conceptos de la ciberdefensa. Te agradecemos muchísimo. Te llegará nuestro resumen. Este es el de el año pasado, porque siempre nuestros trabajos terminan en forma de compendio, de libro, para que tenga más capacidad de ser consultado y de ser discutido y de expandir los efectos del seminario hacia adelante. Te agradecemos mucho, ministro, la comprensión, el apoyo que prestas, la colaboración que prestas a este seminario. Intentaremos seguir mereciéndolo y que hayas venido aquí a Toledo y después de reunirte con el patronato del Museo del Ejército, pues presentarte aquí ante todo este mundo de que te he descrito antes para darnos tu punto de vista sobre esta cuestión. Diego, no sé si quieres decirle alguna cosa adicional al ministro, pero es el momento de que lo hagas.
Bueno, quiero sobre todo pues reiterar todo lo que ha dicho Miguel Ángel, agradecer mucho al ministro que además en unos días tan complicados, con una agenda tan complicada, pues haya podido desplazarse a Toledo, dedicarnos pues unos minutos, unas palabras que estoy seguro que serán del enorme interés, y por supuesto también agradecerle muchísimo, muchísimo la atención con que en esta etapa el Ministerio de Defensa y el ministro en particular pues está acompañando y contribuyendo a que el seminario pueda seguir adelante. Y además, como habrán podido comprobar en estas horas que llevamos aquí concentrados, pues digamos que cada vez con participación más abundante y más importante. Así que muchas gracias, señor ministro, y estamos deseando escucharle a usted. No lo que yo diga pues realmente no tiene especial relevancia. Adelante.
Muchísimas gracias, señor presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, señor director general, queridos Diego y Miguel Ángel, señor jefe de Estado Mayor, almirante, director de mi gabinete, segundo jefe de Estado Mayor, autoridades militares, presidente de Indra, autoridades, embajadores, historia embajador de Israel aquí. Sé que hay algunos agregados también de otros países, lo cual denota, y periodistas, en medios de comunicación. Bien, el jefe de Estado Mayor de la Defensa me ha pisado el ejemplo que yo había discurrido, porque el ejemplo era exactamente ese, es decir, a finales del siglo XIX se descubre un espacio, el hombre empieza a dominar. Primero lo descubre como elemento de comunicación, como elemento útil para su supervivencia, el espacio aéreo, ¿no? Y a partir de ahí pues se desarrollan una serie de actividades, de tecnologías, de preocupaciones, de búsquedas, que acaban con los 75 años que se cumplen en este del Ejército del Aire, en donde precisamente el dominio del aire ha permitido establecer, digamos, por un lado, como todos los instrumentos pueden ser instrumentos positivos e instrumentos negativos desde el punto de vista de su bien o mal para la sociedad. Las Fuerzas Armadas, y lo que yo voy a hablar hoy aquí, es precisamente el elemento de la búsqueda de la seguridad de las sociedades a las que sirven dichas Fuerzas Armadas. Y ese espacio nuevo que se ha abierto a todos, como se ha abierto el espacio exterior, pues ha dado lugar a una serie de enormes preocupaciones. Porque cada vez los espacios en los que se mueve la actividad humana son más sutiles y cada vez son más difíciles de controlar por los viejos sistemas. Y por lo tanto se requiere una valentía primero para hacer frente a esa nueva realidad, y luego un esfuerzo permanente de innovación y de adaptación a la realidad que tiene que estar basado en lo mejor de que tiene el ser humano, que es el talento. Y a partir de ahí voy a desarrollarles cuál es la visión que tenemos en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de la Defensa, sobre el asunto de la del ciberespacio y su utilización para hacer el mal, ya digo, y para evitarlo por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, en este caso, pues las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los gobiernos, en definitiva, que tienen que mirar por el bien de sus sociedades. Primero quiero felicitar, el año 25 fue un año importante para esta asociación. Tuve el honor de poder ser invitado a este acto y creo que en España celebrar 25 años y este año 26 es ya toda una proeza, lo cual exige una felicitación, cosa que hago encantado, y exige también un compromiso con quienes durante 26 años han estado al frente de una organización, de un proyecto, de una ilusión, que es que España cuente con foros como este, que le sirven para generar conciencia en los determinados ámbitos en los que este foro pone su perspectiva. Y yo, me parece que en los años que he estado solamente hemos tenido y habéis tenido aciertos, y este es un año más. Por lo tanto, felicidades por organizar este seminario un año más, y mucho ánimo, y desde luego contáis con el Ministerio de la Defensa. Y estoy seguro que no con el, pues, la cuestión de del ministro este, sino de quienes vengan, porque entenderán sin duda la importancia de que alguien piense también en la seguridad y la defensa como elementos esenciales de una sociedad sana. La dimensión ciber forma parte ya de nuestro quehacer diario. Todo el mundo lo sabe, desde el ámbito personal, profesional, en todos los aspectos de lo que estamos haciendo, de tal manera que esto, hay personas aquí que lo saben mejor que yo, que si en estos momentos hubiese un apagón en el espacio ciber, no volveríamos a 10 años atrás, volveríamos a 60 años atrás, porque hemos abandonado en el mundo ciber mucha parte de lo que antes se hacía por otro tipo de actividad humana, considerando que ese espacio, entre otras cosas, es un espacio ya seguro y nada más lejos de la realidad. Ese espacio, como ya digo, está siendo utilizado por los elementos disturbadores de la orden, la paz, la justicia, la libertad en las sociedades humanas, precisamente para desestabilizarlas con objetivos absolutamente reprobables. Y vuelvo a la sutilidad, es muy difícil hoy en día hacer frente a esa amenaza con los viejos odres, utilizando el símil evangélico de no se ponga vino nuevo en odre viejo. Pues aquí pasa lo mismo, este vino nuevo hay que ponerlo en odre nuevo, porque si no nos va a superar a todos. De hecho, estamos viendo algunas cosas que desestabilizan nuestras sociedades que serían impensables hace solamente 10, 12 o 15 años. Las amenazas clásicas a las que estamos sometidos, hay que sumarles nuevos actores y organizaciones transnacionales. Ese es otro tema. Nosotros, además del espacio nuevo, hay nuevos elementos de amenaza. Ya, las amenazas asimétricas, la guerra asimétrica es lo que en estos momentos está delante de nosotros. Y el acceso y la utilización de estos sistemas que ahora, de los que ahora estamos hablando, pueden ser utilizados por personas a título individual. Y esto es un nuevo concepto de hacer daño a la sociedad. Es verdad que se pueden utilizar también desde el punto de vista de lo que son los estados, pero a título individual puede hacerse un daño enorme, y la prueba es lo que hemos estado viendo en cuanto a la seguridad de la información, un daño enorme a nuestras sociedades. El ciberespacio y el resto de las otras dimensiones están íntimamente interrelacionadas y forman parte indivisible del mismo entorno en el momento de iniciar cualquier proceso de toma de decisiones y su posterior ejecución en el ámbito de la seguridad y la defensa. El eslabón más débil de la cadena repercute en el conjunto de ella. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que estamos hablando de este asunto en OTAN. Hay una discusión dentro de la alianza en el sentido de decir que los países fuertes, que cada país tiene que atender a su propia seguridad en el ciberespacio. Y no obstante, esa alianza tiene un elemento permanente de intercomunicación entre todos sus miembros que hacen que el eslabón más débil de esa cadena sea precisamente la debilidad de toda la cadena, es decir, también de los países que tienen una muy desarrollada capacidad de ciberseguridad. Por lo tanto, la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad es un elemento esencial para que todos estemos protegidos. Hay millones de puertas para entrar en nuestras infraestructuras más críticas, en nuestro sistema financiero, en nuestro sistema operativo, en muchísimas partes de nuestras columnas vertebrales de la sociedad. Si bien la visión integral, global y cohesionada de la seguridad es un elemento común de todas las dimensiones, en el caso de la ciberseguridad, ya digo, esta visión cobra un valor añadido. El ciberespacio es donde se están produciendo los cambios más amplios de un mundo globalizado e interdependiente, cuyo creciente dinamismo incide directamente en nuestras sociedades con dos factores principales: la continua dependencia de nuestras sociedades de esta dimensión y su fácil accesibilidad, ya lo he dicho, por cualquier persona. En la Directiva de Defensa Nacional del año 2012 se contempla que la seguridad de los españoles es una responsabilidad inalienable, intransferible e irrenunciable del Gobierno de la Nación. Y al igual que en la Estrategia de Seguridad Nacional, las ciberamenazas constituyen, allí se establece, un desafío y un reto creciente a nuestra seguridad. El Gobierno se trazó en la Estrategia de Seguridad Nacional como objetivo en una de sus líneas de acción el hecho de garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de información a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, detención y también respuesta a los ciberataques. Desde el Ministerio de la Defensa se han impulsado toda una serie de medidas que contribuyen a la gestión integral de la ciberseguridad. Ello no solo concierne a la protección y seguridad de los sistemas puramente militares, sino también a todo aquello que la normativa vigente establece como competencias y responsabilidades de este Ministerio respecto a la seguridad y la defensa nacionales. Este impulso se tradujo, entre otras medidas, en la creación, en el mes de febrero del año 2013, del Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas bajo el auspicio del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. El Mando de Ciberdefensa no solo tiene la misión de llevar a cabo las acciones relativas a la ciberdefensa militar, sino que va a contribuir a las respuestas adecuadas en el ciberespacio ante las amenazas o agresiones que puedan afectar a cualquier interés nacional. Finalmente, el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que sirve de fundamento para desarrollar las previsiones contempladas en la estrategia de protección del ciberespacio. Con la publicación de este último documento estratégico, el Ministerio se integra perfectamente en la coordinación de esfuerzos que entre todos debemos aportar para garantizar la seguridad de nuestro entorno. Dentro del proceso permanente de adaptación y transformación en el que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas, la implementación de todas estas medidas relacionadas con la ciberdefensa posicionan a nuestros militares en la vanguardia de la seguridad en el ciberespacio junto con los países de nuestro entorno aliados. Ello se traduce en la participación muy activa de nuestras Fuerzas Armadas en la preparación, planificación, gestión y respuesta de las ciberamenazas tanto a nivel nacional como internacional. Podemos debatir sobre la tecnología, los medios y todo aquello que envuelve a la ciberseguridad, pero desde el Ministerio tenemos muy presente dos elementos claves tanto de esta nueva dimensión como de los dominios clásicos. La persona es el actor principal y hay que tener en cuenta también la voluntad de hacer daño que tenga nuestro adversario. De este modo, desde el Departamento consideramos que es el militar con cometidos en la ciberdefensa el que constituye el pilar decisivo de todo el sistema y por ello, y digo al militar porque aquí hay miembros también de la Guardia Civil, y por ello debe contar con las mejores herramientas para poder llevar a cabo su función. La educación, el adiestramiento y la instrucción son facetas imprescindibles para la preparación de nuestros militares y que junto con la innovación e investigación ofrecen una constante dedicación al ámbito y deben hacerlo al ámbito de la ciberdefensa. Tal y como refleja la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, las respuestas, que es de lo que trata este seminario, las respuestas frente a las ciberamenazas deben configurarse desde un esfuerzo común de todos los actores con responsabilidades en el ámbito de la ciberseguridad. Nuestra atención no puede solo enfocarse a la tecnología, a las redes y a los medios de esta nueva realidad, sino que debemos emprender un salto cualitativo para podernos adentrar en un nuevo pensamiento donde el ciberespacio se integre y adquiera su verdadero valor. Nos ha llevado un tiempo el conocer el nuevo entorno de la ciberseguridad. Posteriormente hemos establecido una estrategia y ahora entramos en la fase de la acción. Actualmente las amenazas y ataques en el ciberespacio se están gestionando tanto a nivel nacional como internacional a través de los equipos de reacción ante las emergencias cibernéticas. Defensa aporta esos equipos para el ámbito de la ciberdefensa y la defensa nacional y junto con el CERT, que es como se llaman en acrónimo estos equipos, relacionado con las administraciones públicas del Centro Criptológico Nacional y del CERT de INTECO y la Secretaría de Estado de Seguridad, en lo relativo a la ciberseguridad de los ciudadanos y el sector privado, constituyen los principales pilares en que se sustenta hoy en España la respuesta ante las ciberamenazas. Pero todo ello quedaría incompleto sin tres aportes muy necesarios en el conjunto del esfuerzo común y que me gustaría resaltar muy especialmente: la importancia de la innovación tecnológica, la investigación y el permanente y continuo aprendizaje de nuestros responsables en la ciberseguridad. Tanto desde el sector de la industria como desde la universidad se están realizando unos grandes esfuerzos que aportan y consolidan unas capacidades imprescindibles para que en el caso de la defensa, por ejemplo, nuestros militares tengan los mejores recursos y formación para enfrentarse a los retos y desafíos en este ámbito. Tal y como hemos confirmado en este seminario, nos encontramos en una etapa de respuestas, de anticipación, que es la mejor de las respuestas, de previsión para poder detectar a tiempo las amenazas que en el ámbito del ciberespacio debemos afrontar. Más que nunca, una visión global, un esfuerzo común y cohesionado de todos es necesario en aras de la seguridad y en beneficio de las personas a las que nos debemos, nuestros conciudadanos. El aprendizaje continuo, la perseverancia, el conocimiento, la innovación y la integración de todas nuestras capacidades son los principales ingredientes en una época donde hay que plantearse las ciberamenazas no como un problema, sino como una oportunidad para poder fortalecernos ante un desafío que indefectiblemente tendremos que soportar. Eventos e iniciativas como las que nos han reunido aquí durante 2 días son un claro ejemplo de la necesidad de aglutinar el esfuerzo de todos en aras de la seguridad y el bienestar de nuestros conciudadanos en este nuevo espacio al que tenemos que atender. Gracias otra vez a los organizadores de este seminario. Felicito a la Asociación de Periodistas Europeos por el acierto de la temática seleccionada y les manifiesto el compromiso del Ministerio de Defensa en seguir apoyándoles en el futuro. Estoy seguro que ello va en beneficio de todos nosotros y por eso muchas gracias, porque en nosotros incluyo a las Fuerzas Armadas, a la seguridad y a la defensa de España, asignatura desde el punto de vista del consciente colectivo importante para tener en cuenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Tenemos todavía un cuarto de hora o algo así para las preguntas que ustedes quieran formular. Ha habido un apagón en el ciberespacio.
Es un tema nuevo. No.
Bien.
Hola, buenas tardes. Soy Emilio Andreu, de Radio Nacional. Yo le quería preguntar al ministro sobre las ciberamenazas y vinculándolo con los presupuestos. Ayer el presidente del Gobierno dijo que íbamos a tener una defensa creíble y también nuestra. Pero no hablo de dinero, no hablo de incrementar los presupuestos. Este ejercicio, dentro de poco Montoro, el ministro de Hacienda, va a presentar el escenario macro. ¿El año que viene va a haber un incremento de presupuestos para la defensa o seguiremos en el 0,6?
El año que viene va a haber una priorización de los presupuestos de la defensa en la potenciación de la ciberdefensa. El resto pregúnteselo usted a Montoro, al ministro, como dice usted, al ministro Montoro cuando llegue el momento. Muchas gracias. Yo también se lo voy a preguntar.
Bien, ministro. Georgina. Georgina Higueras.
Georgina Higueras. Ministro, usted ha hablado de cómo la aviación hizo que se creara la Fuerza Aérea. Entonces, ¿la ciberdefensa va a hacer que este quinto dominio que llamamos hoy en día a la ciberdefensa cree también un cuerpo especial del ejército que se llame el cibercuerpo?
Vamos a ver, la aviación, no, lo que creó la utilización del ese espacio, del espacio aéreo, por decirlo así, fue lo que empieza hace muchísimos años. Hay uno de los diseños más fantásticos que se pueden ver como arte y como tecnología, dos temas muy, muy unidos, por cierto. Es el aparato volador de Miguel Ángel, que ya siempre ha habido, y luego está Ícaro y Dédalo y todas estas cosas. Bueno, lo que quiero decir es no se va a crear una fuerza armada para el ámbito para el ciberespacio, ¿no? Como tampoco se hizo un ejército del aire cuando empezó el aire, porque el ejército del aire cumple 75 años, pero se volaba antes, es un hijo del ejército de tierra. Capitanes de caballería y ingenieros eran los que volaban antes de que se crease el ejército del aire, que fue después de la guerra. Por lo tanto, yo creo que hay un proceso evolutivo y nosotros tenemos que destinar, eso sí, tenemos que hacer frente con las estructuras que ahora tenemos, adaptándolas a esta nueva amenaza. Yo ahora decir que vamos a crear un cuarto ejército para hacer frente al ciberespacio con un jefe de Estado mayor y con todo esto, esto no va por ahí. Los procesos son evolutivos y sobre todo son y tienen que ser razonables el esfuerzo que se hace con la amenaza. Pero sí digo que efectivamente dentro de 75 años las Fuerzas Armadas que nosotros conocemos hoy no serán iguales, porque estos nuevos ámbitos en los que tendremos que estar proveyendo seguridad y defensa a nuestras sociedades serán, habrán producido unos cambios fundamentalísimos en todas esas estructuras, como en cualquier estructura de la sociedad. Es decir, nuestra sociedad ya no es la misma que la sociedad de hace 20 años. No tiene nada que ver.
Enrique Pérez. Ah, perdona, bien, ahí.
¿Qué tal? José Manuel Vera, de la revista UAM. La pregunta es muy sencilla. El Ministerio de Defensa tiene una serie de organismos de investigación en los que además está trabajando la reorganización, ¿no? El INTA, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas, está también la Marañosa. Estaban centrados en tecnologías que son más o menos de nuestros días. En esta reorganización, ¿se contempla que alguno de estos organismos también sea un sitio de investigación en temas de ciberespacio, como existe en otros países y que de momento en España está en universidades y sector privado? ¿Defensa va a contar con un centro de investigación en ciberespacio? Gracias.
Vamos a ver, yo creo que las sociedades, esto de hablar de defensa y la sociedad tiene que ser un todo integrado, como pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la investigación de defensa se hace en las universidades, se hace en la defensa, se hace en todos lados. Es decir, hay una fórmula que es I más D más I. La primera I es investigación básica, que sirve luego en sus aspectos duales o directamente para la defensa. Yo creo que la defensa tiene que estar más en los desarrollos tecnológicos y en la propia innovación, que es la que de alguna manera ya es más específica de lo que es la actividad que se hace, pero nosotros, por ejemplo, hemos firmado un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid precisamente para trabajar en aspectos que nos interesan en este ámbito, porque la investigación, como la I, la investigación básica, se haga donde se haga, tiene que servir a los intereses generales de la sociedad, y la seguridad y la defensa es uno de ellos. Por lo tanto, mi idea es permanentemente contribuir a que se desarrolle conocimiento integral en la universidad, en el ministerio, en las empresas, en todos aquellos ámbitos donde el conocimiento puede servir a un bien, que ya digo, no es un bien únicamente de la defensa, es el bien por antonomasia de la sociedad. Es decir, es una sociedad que pueda ser libre y que pueda vivir en paz. Y para eso es para lo que está las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Estado en sí mismo, y a eso creo que tenemos que contribuir todos. Y el gran secreto es precisamente la integración del conocimiento, no la separación del conocimiento.
Maite Carrasco, que ha abandonado sus trabajos de reportera de guerra para estar aquí hoy.
Hola, buenos días. Bueno, soy eso, reportera de guerra en zona de conflicto. Quería preguntar, el año pasado hablábamos de cómo afrontar las nuevas amenazas sobre el terreno con drones, nuevas formas de luchar desde el aire. Y bueno, a mí me daba la impresión de que al final yo lo que veía era esa forma de luchar, la de siempre, ¿no? En las trincheras, con Kalashnikov o con bombas. Este año hablamos de ciberamenazas. Y me pregunto, las amenazas en el Estado español hoy en día, ¿en qué medida son importantes esas ciberamenazas o las amenazas son las de toda la vida? Es decir, el terrorismo islámico, por ejemplo, ¿lo situaría usted en primer lugar como la primera amenaza en el Estado español en estos momentos? Y si no, ¿cuáles otras amenazas son las que sufrimos? Muchas gracias.
Hombre, yo creo que la llegada de un nuevo ámbito de riesgo y amenaza y de libertad y de creatividad, como es el ciberespacio, pues no excluye otros problemas que tenemos en la sociedad. Lo que sí digo es que una cosa es quién hace qué movimientos están utilizando, digamos, los instrumentos que existen hoy en día, y yo le puedo asegurar que no se puede comparar el ciberterrorismo con el yihadismo. Es decir, el ciberespacio, en el ciberespacio están todos, estos también. Quiero decir que es un instrumento, no es en sí una amenaza, es una amenaza si se utiliza para hacer daño a la sociedad. Por lo tanto, son conceptos distintos. Es decir, quienes quieren hacer daño a nuestras sociedades utilizarán los instrumentos que tengan a mano. Algunas personas están en la trinchera y en el Kalashnikov, y otros, incluso esos mismos, están también en el ciberespacio. Esto es de lo que estamos hablando. Ninguna amenaza excluye a otra, ninguna. Ahora, es verdad que hoy en día alguien con un computador que sepa manejarlo y que sepa entrar en determinados ámbitos hace o puede hacer a las sociedades en su aspecto colectivo muchísimo más daño que puede hacer a 5.000 metros de altura con un Kalashnikov. Eso se lo aseguro.
Enrique Perisa.
Gracias, señor ministro. Quería preguntarle en qué medida o hasta qué punto es dramáticamente urgente o imperiosamente urgente esa aportación presupuestaria para el asunto de la ciberdefensa, que espera usted que el año que viene se materialice una vez concienciado convenientemente el ministro, señor Montoro. Antes hablábamos en la sesión anterior del seminario sobre hasta qué punto la empresa privada tendría que o está obligada a contribuir económicamente a hacerse cargo efectivamente de la ciberdefensa, en el sentido de evitar bien los sabotajes que desestabilizan a un país. ¿Hasta qué punto estamos preparados? Y como si se habla de que la mejor defensa es un buen ataque, y como nos decía esta mañana el teniente coronel, el director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, él decía que a veces a la defensa hay que quitarle, a la ciberdefensa hay que quitarle simplemente el prefijo ciber y aplicar los criterios que se utilizan para la defensa en general. Entonces la mejor ciberdefensa sería un buen ciberataque. ¿Estamos preparados en el sentido de atacar a los potenciales saboteadores o en el caso, por ejemplo, de los llamamientos yihadistas, de todo ese espectáculo terrible que vemos de los que se llevan activistas de los territorios españoles en África a luchar contra los a luchar en los escenarios de Oriente Medio, en Siria, por ejemplo? ¿Hasta qué punto y en qué medida estamos preparados para luchar activamente en ese campo? Gracias.
Bueno, su pregunta contiene varias facetas, ¿no? Lo primero, yo ya, a la primera he contestado antes. Nosotros, dentro del presupuesto de la defensa que alcancemos, vamos a tener una especial atención al ámbito de la ciberseguridad, seguirla desarrollando en la medida en que el conocimiento, nuestras alianzas en OTAN y en Europa, nos permita ir desarrollando pues una capacidad que, además, vuelvo a decir, dentro de la estrategia de ciberseguridad nacional, está y debe de estar integrada con el esfuerzo general de toda la administración en este ámbito. Y dentro de ese esfuerzo es muy importante también el sector privado. Es decir, el sector privado tiene un interés enorme en proteger valor creado en sus propias empresas. Valor en determinado tipo de empresas, no lo digo, lo digo ya de una manera, imagínense ustedes, empresas que tienen conocimiento de las personas que tiene que estar reservado, tienen que estar vinculados a esa estrategia. Por lo tanto, esto no es decir, la defensa, el Ministerio de la Defensa va a desarrollar es decir, toda la protección en el ciberespacio de la sociedad española, ni mucho menos. Esto es una responsabilidad compartida, el Estado, el ámbito civil, la sociedad civil, las empresas, las propias organizaciones civiles. Todo esto se tiene que hablar, tiene que integrarse y tiene que desarrollar una autodefensa, como en todos los órdenes, como en todos los órdenes de la vida. En cuanto a la preparación, ¿estamos preparados para hacer frente a ataques como pueden estar sufriendo en estos momentos por la propia OTAN o por cualquier otra organización internacional? Nos estamos preparando, los detectamos. A veces tenemos problemas, como los tiene la propia OTAN. Esto es una permanente adaptación a las amenazas. Es una carrera permanente de I+D+I, de desarrollo, de presencia, de convicción de lo que se está haciendo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que tendremos es que estar siempre por delante. Pero venía ahora en el coche y creo que OTAN recibe varios millones de ataques a su red a lo largo de una semana o de un mes, me da igual, o sea, varios, decenas de miles al día, decenas de miles al día. Bueno, a eso es a lo que nos estamos enfrentando. Unos son ataques para poder entrar, otros son para disimular, otros para... Pero ahí se está produciendo una serie de... Nosotros tenemos que estar prevenidos, compartir objetivos con nuestros aliados, compartir objetivos con la sociedad, con nuestras y tratar de evitarlo así. Pero, y defensa es un eslabón importantísimo en eso, que tiene que centrarse fundamentalmente en que la propia defensa no se vea debilitada por ese tipo de ataques y contribuir desde ese conocimiento a que otras instituciones, organizaciones del Estado o de la propia sociedad puedan requerir. Este es el proceso. La clave de todo esto, la integración de los saberes y la acción común. Esa es la gran clave de la ciberseguridad. Ningún país, ninguna institución es capaz de hacer frente por sí sola a una amenaza global que se multiplica geométricamente, exponencialmente, por la sencillez y por la, es decir, la propio ámbito más perfecto del compartir las libertades, donde ya no existen fronteras y no existe información y conocimiento que se mueve libremente por el mundo, tiene unas enormes virtudes y unos riesgos gigantescos, como siempre pasa en la historia. Pues en eso tenemos que ser capaces de integrar nuestras capacidades. Nosotros solo, aunque dedicásemos todos los recursos de la defensa al ciberespacio, a la ciberseguridad, no alcanzaríamos a conseguir una protección absoluta de nuestros intereses y de nuestra población, como no lo hacen los propios Estados Unidos. Quiero decir que tienen que compartir estas capacidades entre diversas agencias y la propia sociedad. Y en cuanto al último tema, me ha hablado usted de los yihadistas, ¿no? Bueno, yo vuelvo a decir, nosotros en España tenemos una situación geográfica, la geografía sigue siendo extraordinariamente importante, a pesar del ciberespacio, sigue siendo extraordinariamente importante, hay que fijarse en ella. Tenemos lo voy a decir claramente, nosotros en OTAN, ante la situación, digamos, de la crisis en Ucrania, lo que hemos dicho es, oigan ustedes, en Ucrania hay una crisis inesperada, profunda, seria, sobre todo inesperada, la cosa que nos debería hacer pensar a todos un poco, inesperada, pero existe un ámbito de inseguridad permanente, de largo recorrido, que es el sur y el este del Mediterráneo. Ahí están desde hace muchísimos años y ahí van a seguir estando, con acceso a sistemas hoy en día como este que estamos hablando y como otros que están viviendo países aliados nuestros de una manera especialmente desestabilizadora. Por lo tanto, yo creo que hay que estar a todo. y no podemos elegir una amenaza porque las amenazas nos eligen a nosotros. Este es el problema, ¿eh? Gracias.
Bueno, pues, querido ministro, muchas gracias. Te prometemos en contraprestación a todo lo que has dicho en nuestro favor que tenemos invitado al ministro Montoro en la Asociación de Periodistas Europeos y que le mentalizaremos sobre el esfuerzo que tiene que hacer en estas áreas. Muchas gracias, ministro, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación en el seminario. Y hasta el año que viene. Gracias.